Tenemos el honor de platicar con el profesor Raúl Rojas, docente de la Universidad Libre de Berlín. Creo que usted ocupa un puesto algo más que docente, ¿no?
Sí, yo soy profesor de inteligencia artificial en la Universidad Libre de Berlín. Los profesores necesitan tener un doctorado y lo que se llama la habilitación, y entonces es un título superior al de docente. Para ser docente nada más se necesita el doctorado.
Perfecto. Y para que veamos la calidad de la melcocha, la calidad de persona con la que estamos hablando, su currículum es extremadamente extenso. De hecho, yo lo vi y prácticamente me sorprendí. Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en el 97, el premio mexicano, siendo el mejor estudiante de la generación 72-77 en el área de matemáticas en el IPN. En el 82 ganó el programa alemán de intercambio académico para realizar su doctorado en Alemania. En el 99 fue galardonado por el Consejo Americano Alemán como universitario distinguido y con lo mismo visitó la Universidad de Pensilvania. En el 2002 recibió la presea europea de software académico por el software eChalc, o como quien dice, eso es un GIS electrónico. Y podríamos seguir hablando de su currículum por una hora o más, pero vamos a entrar en materia porque creo que el tiempo que él amablemente nos ha concedido es poco. Y bueno, queríamos hablar acerca de la cuestión futbolera, la cuestión pambolera, ya que estamos ahorita en el Mundial y con todo esto de la fiebre del Mundial. Usted es el, digamos, director técnico de los Foo Fighters, los cuales son los que han ganado la Copa Mundial de Robots las últimas 3 ocasiones, ¿cierto?
Sí, nosotros comenzamos a construir robots en la Universidad Libre de Berlín en 1998 y fuimos a nuestro primer campeonato en 1999. El campeonato se llama Robocop y existe desde 1997. En esta ocasión se celebran los 10 años del campeonato. Y desde que empezamos a participar tuvimos buenos resultados. Hemos sido 4 veces subcampeones mundiales. Pero en los 2 últimos años, en 2004 y 2005, logramos incluso ganar. Somos los campeones mundiales actuales y de los 2 últimos 2 años. Y nosotros construimos robots en 2 categorías, en lo que se llama la liga de robots pequeños, que son robots hasta 18 centímetros de diámetro y 15 centímetros de altura. Y los robots medianos, que son de 50 centímetros de diámetro y 80 centímetros máximo de altura, pesan unos 10 kilos y tienen su propia cámara de video. Entonces, en esas 2 ligas estamos construyendo las máquinas. Seguimos activos desde hace varios años y en esta ocasión vamos a la ciudad de Bremen a partir de la semana que entra para la 10ª edición de la Copa Robocop.
He visto que esta copa se ha realizado en diferentes países, lógicamente a través de los años. Ahora les tocó en Alemania. Anteriormente había sido en Japón, por ahí leí, y también en Lisboa.
Sí, no, la Robocopa se realiza cada año en un país diferente. En 97, cuando comenzó, fue en Japón. Y en Japón también se hizo en el año 2002 por el Mundial de Fútbol que hubo en Japón. Entonces, generalmente, lo que se trata es de colocar el Mundial de Fútbol Robótico junto al Campeonato Europeo, cuando este se da, por ejemplo, en Lisboa en el año 2004, y el campeonato mundial, como ahora que es en Alemania en 2006, y también el Robocop se realiza de forma paralela. La idea un poco es aprovechar la publicidad, ¿no?, del mundial de fútbol para llamar la atención sobre desarrollos en tecnología al hacer el campeonato en forma paralela, pero obviamente que son 2 tipos distintos de competencia. Los robots tratan de jugar fútbol, no son 11 jugadores, son 5 o máximo 6 robots que están en el terreno de juego. Y la idea a largo plazo es de que puedan ejecutar jugadas como la de los jugadores reales.
¿Cuántos países participan en esta Robocopa, profesor?
Hay un proceso de eliminación. Primero hay que mandar videos y hay que mandar documentación de los robots que está uno elaborando, que está uno construyendo. Y entonces hay un comité que analiza las solicitudes y, de acuerdo a la calidad de las propuestas, se selecciona alrededor de 24 equipos. O sea, es un proceso de calificación similar al del Mundial. Primero entra todo el mundo, se seleccionan 24 equipos en cada liga. Hay varias ligas: hay la liga de robots pequeños, la liga de robots grandes, luego hay la liga de los robots de Sony, los perros de Sony, hay la liga de robots humanoides. Y entonces en cada liga participan alrededor de 24 equipos que van a lo que sería la final. Y primero hay un proceso de eliminatoria parecido de la Copa del Mundo. Se hacen grupos, 6 o 8 grupos. Se juega la eliminatoria preliminar y después ya nada más quedan 16 equipos o 8 equipos según liga. que se van eliminando por nocaut, ¿no? El que pierde ya sale del torneo. Y por eso se juega de una forma muy similar a la Copa del Mundo.
Y supongo que ustedes ya están calificados, ¿cierto?
Sí, nosotros nos calificamos, además de que somos los campeones mundiales, nos mandamos los materiales necesarios y nos calificamos. Entonces, en el caso de los robots pequeños, hay cuatro grupos. Nosotros somos cabeza de uno de los grupos. En el caso de los robots grandes, están participando incluso más equipos, son 32 equipos. Seguramente los van a distribuir en 6 o 8 grupos y se va a jugar la eliminatoria y a ver después qué equipos continúas. Nosotros hasta ahora siempre hemos logrado pasar la eliminatoria en todas nuestras participaciones, que ya son 8 con la participación de la semana próxima. Así que pensamos que la eliminatoria la vamos a pasar y ya después es cuestión de ver qué equipos nos encontramos en el camino para ver si llegamos a la final.
Cuéntenos un poco acerca de las reglas generales del juego. ¿Es muy similar al juego normal de humanos o hay algunas reglas especiales?
Pues el número de jugadores es menor porque el campo de juego no es un estadio, sino que, por ejemplo, en el caso de los robots medianos es de 12 por 8 metros de longitud, o sea, 100 metros cuadrados de superficie. Entonces, tener 11 jugadores sería demasiado, estaría demasiado lleno el campo de juego. Además de que los robots son muy rápidos, pueden avanzar a 2, 3 metros por segundo y pueden cruzar todo el terreno de juego en 4 segundos, que no lo puede hacer un jugador normal. Entonces, por eso está adaptado un poco a la velocidad de los robots y al número menor de robots que hay, pero en general las reglas son las mismas. Hay que anotar goles, no hay que faulear al contrario, no hay que empujarlo. Si eso sucede, hay tarjeta amarilla y hasta tarjeta roja. Si sale la pelota del terreno de juego, hay tiro libre o se tiene que o si hay un foul, hay tiro libre, hay tiros de esquina, etcétera. Se pueden imaginar que son más o menos las mismas reglas. Y la tarea de los robots es la de localizar a la pelota, localizar al contrario, utilizando cámaras de video, analizar las imágenes para saber que efectivamente son robots y es la pelota lo que está uno viendo. Localizarse en el terreno de juego, porque eso también es importante, o sea, hay que ver las líneas de la cancha para saber dónde estoy parado como robot. Y cuando todo eso ha sido procesado por la computadora que lleva el robot integrada, entonces se comunican los robots entre sí a través de una comunicación inalámbrica. Cada robot le dice al otro dónde está, de tal manera que todos los robots saben dónde está el equipo en su conjunto. Y con esa información entonces ya pueden pasar la pelota o avanzar o tirar si ven que no hay otra posibilidad de seguir jugando. Entonces se pueden imaginar este fútbol robótico en mucho como el fútbol de humanos con el mismo tipo de reglas. Y claro que no es todavía tan emocionante ni tan rápido como el fútbol real, pero esa es la idea hacia el futuro.
Ahora son totalmente autónomos estos robots, no están controlados a control remoto, no tienen un cable hacia una PC, son autónomos 100%.
Sí, es una cosa muy importante que alguna gente no se da cuenta cuando van a ver los juegos. Piensan que hay alguna persona con un joystick controlando el robot, haciendo que gire o que avance con la pelota. No es como otro tipo de concursos robóticos. Existe, por ejemplo, el Robo Wars, donde los robots se destruyen, pero hay una persona que está detrás de cada robot manejándola y dándole los comandos. En el caso de nuestro, los robots son completamente autónomos, nada más hay computadoras que están comunicándose entre sí y el trabajo de programación se tiene que hacer de antemano. O sea, ya que comenzó el juego, ya no puedo meter las manos, ya no puedo hacer nada, ya nada más puedo observar los robots y ver si lo que uno programó y la mecánica que se construyó resiste el partido y además puede incluso llevar a la victoria.
Entonces, en este caso también existe la cuestión de la especialización del robot, es decir, un robot especializado en defensiva, otro en media, otro en delantera, cosas así.
Pues se podría hacer, y de hecho en los robots pequeños sí tenemos un solo robot especializado, que es el portero. El portero no tiene que disparar a gol, ni tiene que hacer cosas muy, muy difíciles, sino nada más tiene que detener la pelota. Y entonces ese robot lo construimos con muy poca masa, o sea, muy ligerito, para que sea más rápido. Los otros robots son más pesados porque tienen un equipo de tiro muy que les ayuda a disparar muy fuerte. Y entonces ahí sí tenemos una especialización. En los robots grandes no tenemos especialización porque lo que pasa es que si todos los robots son igualmente buenos, entonces se les puede asignar la tarea de ser defensas o ser atacantes de acuerdo a donde se encuentra la pelota. Sin defensa se va para adelante atacando, no hay necesidad de traerlo de regreso. Uno de los atacantes anteriores, o de los que eran atacantes, se regresa y se convierte en defensa. Entonces, tener los robots iguales y tener el mismo programa es una ventaja, que de hecho, si veo la posibilidad de tener un solo jugador humano, a Maradona, a Beckham y a Ballack integrados, pues entonces sería fantástico, ¿no? No hay manera. Y a los defensas también, a Rafael Márquez, por ejemplo. Entonces no habría manera, no habría necesidad de estar de que un jugador nada más para su posición, se podría ir hacia adelante, podría estar atrás, podría estar de portero. Eso se puede hacer con los robots, pero naturalmente que en el caso de los humanos es distinto y nosotros hasta ahora no hemos especializado mucho los robots, todos son iguales.
Ahora, ¿en qué se programan estos robots? Supongo que en algún lenguaje de inteligencia artificial, Lisp o Prolog o cuestiones así por el estilo, y supongo que tienen PICs o, es decir, chips integrados.
Sí, bueno, los robots tienen una electrónica integrada que recibe los comandos de la laptop que llevan encima o por radio para los robots pequeños y que implementa los comandos con los motores y con todos los diferentes tipos de dispositivos que tiene el robot. Ahora, programación la hacemos en el lenguaje que sea necesario. Por ejemplo, para la electrónica que va arriba del robot, eso lo hacemos en C, porque tiene que ser muy rápido y es casi, casi, hay que hacer una implementación que lo convierte en ensamblador. La programación de la inteligencia artificial no lo hacemos con Prolog o con Lisp, que son lenguajes muy populares en inteligencia artificial, sino en C++, porque necesitamos mucha velocidad. Y entonces, a pesar de que es un poco más complicado, necesita un poco más de trabajo para tener todas las características que ya ofrecen Prolog o Lisp de entrada. De todas maneras, al fin de cuentas, el programa es más rápido. Y aquí se trata a veces de ganar por centésimos de segundo. Y entonces es importante la velocidad de la computadora.
Ahora, ¿estos robots son creados por los estudiantes o por los profesores? ¿Quién crea el robot?
No, los estudiantes son los que construyen los robots y los diseñan. Yo doy un curso cada año de 2 semestres que se llama Robótica 1 y 2. Y en el curso, los estudiantes aprenden a manejar los programas para diseñar en la computadora un robot, aprenden también cómo se controla el robot, cómo funciona la electrónica, etcétera. Pero ya el trabajo de diseño concreto, eso lo tienen que hacer los estudiantes, y es un equipo muy grande. O sea, no es algo que pasa una sola persona. Nosotros vamos ahora, mañana vamos a participar en Robocop, y es un equipo de 18 personas, y cada persona tiene una asignación distinta, porque hay diferentes problemas que hay que resolver, de comunicación, programación de inteligencia artificial, programación en C de la electrónica, la construcción misma de los robots, etcétera. Y por eso es un proyecto eminentemente estudiantil, con la dirección de los docentes y investigadores de la Universidad de Berlín.
¿Y usted también es pambolero? ¿También le entra al fútbol?
Bueno, yo jugaba fútbol antes, hasta hace pocos años estuve jugando fútbol regularmente. Hace tiempo que no he estado jugando porque tengo mucho trabajo. Pero siempre que hay Copa Mundial o Copa Europea, me gusta ver los juegos importantes. No, realmente no miro juegos de liga, ni siquiera de la Bundesliga, ni de las ligas europeas, pero cuando son juegos importantes y limitados importantes ya en las selecciones nacionales, entonces es otro nivel de calidad y también de entusiasmo, y entonces sí me gusta ver los juegos. Hoy juega México, por ejemplo.
Sí, al ratito vamos a verlo. Yo tampoco soy muy aficionado, pero pues en el mundial es otra cosa, ¿no? Este tipo de tecnologías que se desarrollan, supongo que año con año van avanzando. La tecnología cada vez es más rápida, los PICs son más rápidos. Este tipo de tecnología supongo que ha avanzado bastante del primer robot que se generó a los robots actuales.
Sí, claro, Robocop es como Fórmula 1. Cada año lleva unos robots, lleva nuevas ideas, lleva nuevas cosas que acaba uno de implementar. Y entonces los demás equipos ven esas ideas, ven cómo construyen sus robots y cada quien toma las mejores ideas del contrario. O sea, se copia mucho, ¿no? Por así decirlo. Además, hay un flujo libre de información. Uno mismo publica los artículos en donde está explicado cómo se construyen los robots. Así que cualquiera que quiere iniciar un equipo realmente tiene la información disponible en internet. O sea, no hay secretos para comenzar un equipo. Y entonces lo que pasa es que para estar adelante, para poder ganar este campeonato, siempre hay que llegar con alguna innovación año con año. Si llega uno con el robot el año pasado, simplemente es muy difícil ganar, porque ya los otros equipos han copiado las ideas buenas. Entonces, por eso lo comparo yo mucho con Fórmula 1, ¿no? No se puede llegar con el coche del año pasado.
Ah, perfecto. Ahora, ¿usted no ha tenido la inquietud o le hayan hecho a alguien la solicitud de realizar algún curso de robótica o este tipo de cursos en México?
Pues sí, de hecho, he realizado cursos cortos. Acabo de realizar un curso corto en el Politécnico y estuve dando conferencias sobre estos robots. Estuve en el CIMI, estuve también en la Universidad Iberoamericana, en la UAM en febrero, y en Guanajuato también en el CIMAT di un curso corto sobre, en este caso, inteligencia artificial. Así que yo siempre he tenido un contacto con México. No doy cursos de meses cuando estuve por allá, pero sí cursos de una semana y conferencias. He dado muchas en los últimos 4 o 5 años.
Bueno, ahora vienen las preguntas difíciles y ya casi terminamos con esta rápida entrevista porque ya casi empieza el partido de México. ¿Usted qué prefiere? ¿Windows, Mac o Linux? ¿Y por qué?
Pues yo prefiero los tres. Si se compra uno la computadora de Apple, que están vendiendo ahora con los dos sistemas operativos, bueno, con el chip de Intel, se puede utilizar Windows,
Mac y
Macintosh
Linux.
y Linux. Ahora sobre la, perdón.
Sí, Mac y Linux puede usar también sobre la misma máquina.
Lo que pasa es lo siguiente: a mí me gustaba mucho la Macintosh cuando salió. Yo me compré una de las primeras en el 1984. Y la superficie de usuario, la interfaz de usuario me gustó mucho, y la forma en que se hacían los programas. Y para cuestiones gráficas, de hecho, las casas que hacen cosas gráficas todas tienen Macintosh. Pero el problema que yo empecé a tener cuando tenía mi Macintosh es que ya no encontraba los programas que necesitaba aquí para la universidad. Todos estaban escritos para Windows. Entonces, a pesar de que no me gustó mucho, me tuve que ir hacia Windows. Y Linux lo utilizamos aquí para la enseñanza, sobre todo para cuestiones en donde se necesita más control de la computadora y más visión de lo que está haciendo la computadora. Windows obscurece muchas de las cosas que está haciendo, y además tiene su propia idea de lo que es bueno para el usuario, que no necesariamente lo que uno quiere enseñar a los estudiantes. Entonces Linux lo utilizamos mucho para la enseñanza y para cuestiones simples de procesamiento de palabras, etcétera. Yo utilizo Windows, pero me parece que la mejor opción ahora es la máquina de Apple, que tiene todos los tres mundos integrados.
¿Usted ya tiene la experiencia de enseñar en una universidad alemana pública, de haber cursado su carrera en una universidad pública mexicana? Es decir, ahorita ya tiene la experiencia de poder comparar ambos mundos. ¿Qué es lo que le falta a las universidades mexicanas en cuanto a ciencia y tecnología desde su punto de vista?
Bueno, la mayor diferencia entre las universidades mexicanas y las universidades alemanas es que en la universidad mexicana uno tiene sus cursos y le enseñan bien a leer el libro y a hacer los ejercicios, etcétera, y aprender lo que tiene que aprender. Pero hay muy poca investigación y a los estudiantes de licenciatura no se les involucra en la investigación. La universidad alemana es completamente distinta. En realidad la enseñanza es muy libre, o sea, las clases no cuentan mucho, no tienen mucha importancia. Lo que importa son los proyectos de investigación en los que logran meter los estudiantes desde que empiezan. Entonces, por ejemplo, en mi equipo de robótica, yo he integrado estudiantes desde el primero o segundo semestre. Y les digo, se pueden empezar a trabajar con nosotros. Y las cosas que empiezan a hacer en el proyecto de investigación son mucho más difíciles que lo que uno hace normalmente en un curso académico normal. Entonces, la gran diferencia entre México y Alemania es que en Alemania la universidad está orientada 100% a la investigación, y eso es lo que, al final de cuentas, es lo que importa que produzcan los profesores, y también es lo que importa que hayan hecho los estudiantes cuando están trabajando en la universidad. Y en México todavía hay mucha esa separación entre licenciaturas para echarse los cursos y investigaciones mucho después, cuando es más para la gente que se va a la maestría o para el doctorado. Y entonces yo creo que ahí sí habría que adoptar un poco el modelo de la Universidad Alemana en México. Creo que sería bueno.
Bueno, pues sin más por el momento, quiero agradecerle inmensamente por el tiempo que nos dio para esta entrevista. Ya va a jugar México en un ratito más. Y ahora otra cuestión, una última pregunta. ¿Es cierto que allá en Alemania, si uno baja música, sí se lo carga el payaso?
Pues hasta ahora no he visto que suceda, y los estudiantes aquí en la universidad bajan música como locos, así que claro que de vez en cuando hay como redadas para que la gente se dé cuenta de que alguien está controlando, pero pero hasta ahora no ha habido realmente problemas judiciales, etcétera, no más que a veces multas que logran imponer a través de las casas que producen la música. Multan a alguna universidad porque algún estudiante bajó y entonces la universidad se preocupa en de que los estudiantes no estén bajando música, pero la realidad es que yo lo que veo es que todavía siguen bajando.
Ya ve, acá no multan a nadie, podemos bajar todo lo que queramos. Es algo bueno de por acá.
Sí, así es.
Muy bien, profesor, muchísimas gracias por su tiempo y esto lo vamos a
Bueno.
poner en nuestro próximo episodio. Que esté muy bien y que gane la
Ok, muchas
selección.
gracias por la llamada y ya me tengo que ir también yo hacia breve. Hasta luego.
Bye.